Sí, son tan amables. Bueno, muy bien. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana en el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a comenzar el capítulo 3. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por esta mañana. Te agradecemos infinitamente por tu palabra, Señor, porque tu palabra es clara, es contundente, porque es como una espada de dos filos que penetra y discierne las intenciones del corazón, Señor. Gracias. Gracias porque a través de ella tú nos salvas. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos santificas, tú nos purificas cada día. Y a través de ella, Padre, también nos llevas a amarte. Gracias, Dios, porque a través de tu palabra también tú quieres que te conozcamos cada día. Llévanos a ser diligentes, Señor, para todos los días buscarte en ella. Gracias, Padre. Te rogamos por esta iglesia, Señor. Te rogamos que nos bendigas a todos. Y, Padre, que guardes este estudio, que seas tú el que hables a través de la Biblia. Dios, guárdanos, dame mucha paz, serenidad. Y, Padre, que tú nos edifiques a todos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar ahora el capítulo número 3. Abran sus Biblias, si son tan amables, en Efesios. En Efesios capítulo 3. Vamos a comenzar a estudiar los primeros 9 versículos, si Dios lo permite. Los primeros 9 versículos del capítulo 3 de Efesios. El título del estudio es El misterio, ahí está apuntado, ahí está en la pantalla, El misterio revelado a través de Pablo. ¿Sí? El misterio revelado por Dios, por supuesto, pero a través del apóstol Pablo. Es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Ahora sí es el mejor Gatorade, bueno. Mejor. La palabra misterio es una palabra, bueno, que nos hace voltear, ¿no? Cuando oyes misterio, pues puedes pensar en algo sobrenatural, puedes pensar en algo que estaba oculto, en fin. Fíjate que Wikipedia tiene una definición de misterio. Dice, misterio se define como algo muy difícil de entender, algo extraño e inexplicable de comprender o descubrir por lo oculto que está. Así define esta enciclopedia que está en internet, la palabra misterio. ¿Por qué quise traer esta definición? Porque hoy vamos a hablar de un misterio que estaba oculto. Sí, que estaba oculto desde los tiempos, desde las edades, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, pero que Dios da a conocer a través de sus santos apóstoles y profetas. De eso vamos a hablar hoy. Cerramos el estudio anterior. ¿Se acuerdan ustedes? Estudiamos el capítulo 2 de Efesios, los últimos versículos, y cerramos hablando del templo. Si quieren, ahí en sus Biblias, vamos a leer ahí en Efesios 2, un capítulo anterior. Vamos a leer ahí desde el versículo 20. Acuérdense que en esta parte dice el apóstol Pablo, acuérdense de lo que hablaba el capítulo 2, dice que de los dos pueblos, fue lo último que estudiamos, Dios hizo uno. ¿Cuáles pueblos? Judíos, creyentes y gentiles creyentes, ¿no? Y de los dos hizo un solo pueblo, que ahora se llama la iglesia, ¿verdad? Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Y por ahí dice Pablo que Cristo es nuestra paz, ¿sí? Dice que de ambos pueblos hizo uno. Y dice, mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Jesucristo, ¿verdad? Mediante los dos. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Y luego dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjate lo que dice la Biblia, para que Dios more entre ustedes a través de su Espíritu, o por medio de su Espíritu. Eso fue lo que estudiamos la vez pasada. Mira, Dios coloca a los creyentes, cada creyente individual, en la estructura. Hay una estructura que se llama el cuerpo de Cristo, ¿de acuerdo? Y dice Dios que lo hace para que seamos juntamente edificados, es lo que acabamos de leer. Ahora, el templo es para morada de Dios. Ustedes acuérdense en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos enseña el Antiguo Testamento? Que la gloria de Dios estaba en el templo. Que de alguna manera el templo representaba la presencia de Dios entre el pueblo. ¿Se acuerdan? La Shekinah de Dios, que cuando acabaron de hacer el templo, se tuvieron que salir corriendo porque entró la gloria de Dios. Y si pasa junto a ti la gloria de Dios, mejor no te digo cómo quedas, ¿no? Entonces entró la gloria de Dios, era su presencia. Eso fue en el Antiguo Testamento, pero en esta era, en esta nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia en la que estamos viviendo, Dios mora en un nuevo templo. ¿Cuál es ese templo? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos templo de Dios. No está construido con materiales inanimados como ladrillos, como madera, como oro, sino de creyentes, creyentes vivientes. El Espíritu Santo mora en cada creyente individualmente, desde el momento que éste recibe a Cristo. Entonces el creyente se convierte en un templo de Dios, ¿sí? En un templo. Ahora, el templo de Efesios 2, del que hablábamos ahorita, está compuesto de todos los creyentes, judíos y gentiles, ¿sí? Por eso dice, para morada de Dios, por su Espíritu. Hazte cuenta que tú eres un ladrillo que Dios va poniendo, y luego pone el otro ladrillo que se llama Poncho, el otro ladrillo atrás que se llama Poncho también, porque hay dos Ponchos aquí, ladrillito Carmen, ladrillito Lulú, el ladrillito Marco, va haciendo todo el cuerpo, ¿sí? Y Dios mora en medio de ese templo, cuya cabeza es Jesucristo, ¿de acuerdo? En conclusión, Pablo mostró que aunque anteriormente los gentiles estaban fuera de la familia de Dios, ahora eran un solo y nuevo hombre junto con los creyentes judíos, ¿de acuerdo? Esta nueva entidad es un templo que se estructura sobre la base de los apóstoles y profetas, pero tiene la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo, ¿de acuerdo? Es la principal piedra del ángulo, y además es habitado por Dios a través de la presencia del Espíritu. Ahí está la Trinidad presente, ¿sí? La piedra angular que es Jesucristo, ahí está, es habitado por Dios mismo a través del Espíritu Santo. Vamos a ver esta lámina porque vamos a entrar ahora al capítulo 3 de Efesios. Y miren, ahí está el capítulo 3. ¿Se ve bien atrás? ¿Allá Félix? ¿Perfectamente bien? Miren, lo con toda intención lo puse así, ¿eh? Vamos a ver primero este capítulo, como dicen, a vuelo de pájaro. ¿Sí? Cuando tú, si tú vas de viaje a algún lugar, es muy recomendable que tú tomes un mapa de la ciudad a la que vas a visitar, ¿no? Si vas a visitar Querétaro, si vas a visitar Puebla, lo que sea, tomas un mapa, entonces puedes ubicar más o menos dónde están los principales lugares de tu interés y vas viendo para que cuando llegues tengas más idea. Es ver un mapa. De alguna manera vamos a ver este mapa del capítulo 3 para después entrar al detalle. La primera parte del capítulo 3 nos habla de una introducción a un tema de intercesión, ¿sí? Pablo les dice, por esta causa yo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pablo aquí comienza dando una introducción, o sea, cuando Pablo dice por esta causa, ¿a qué se refiere? A todo lo que ya les dije, ¿no? A que son templo de Dios, a que ahora son un solo cuerpo, que son parte de la familia, a las bendiciones espirituales que hemos recibido, a todo lo que dice Pablo desde el capítulo 1 hasta esta parte, ¿de acuerdo? Por esta causa yo. Y Pablo iba a decir algo. Tú imagínate a Pablo escribiendo. A ver, imagínense a Pablo escribiendo ahí en su escritorio, ¿no? O dictando la carta. Dice Pablo, por esta causa yo. Y de repente pensó en él mismo. Y dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y se avienta un paréntesis de 13 versículos. Nada más. Pero habla de un tema maravilloso. ¿Cuál es ese paréntesis? ¿Qué tema Pablo maneja en este paréntesis? Ahí está. El misterio que va desde el versículo 2 hasta el versículo 13. ¿De acuerdo? Gracias a Dios por ese paréntesis. Cuando yo digo paréntesis, no me refiero a algo que no tenga importancia, ¿eh? Porque a veces cuando ponemos algo sin tanta importancia, lo ponemos entre paréntesis. Esto es importantísimo, ¿eh? Es algo importantísimo. Y la última parte, Pablo retoma el tema de su intercesión en oración por ellos. Del versículo 14 al versículo 21. De alguna manera, Pablo, si no se le hubiera ocurrido hacer ese paréntesis, hubiera dicho, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre todo lo que dice ahí Pablo, y empieza Pablo a decirles, hubiera empezado a decirles desde ahí, que él oraba por ellos por una causa, ¿sí? Ahí vemos nosotros que él ora para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos a Dios, ¿sí? Pero hay un paréntesis maravilloso ahí, que es el que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy, ¿de acuerdo? Dice aquí entonces nuestro primer versículo ahí en Efesios capítulo 3. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, después de que en el capítulo 2, Pablo enfocó su mensaje a hablar de la nueva sociedad de Dios, ¿se acuerdan? Judíos creyentes y gentiles creyentes unidos en un solo pueblo. Ahora Pablo como que voltea la cámara y le enfoca a él mismo. Primero estaba hablando de la iglesia. Ahora voltea la cámara y le enfoca a él mismo. Y de alguna manera empieza a hablar de él. Dice, prisionero de Cristo Jesús. Así comienza Pablo. Prisionero de Cristo Jesús. Mira, humanamente hablando, fíjate lo que voy a decir. Humanamente hablando, Pablo era prisionero de Nerón, no de Cristo. Era prisionero de los romanos por insistencia judía, no de Cristo. Pero recordemos que Pablo creía en la soberanía de Dios. Pablo sabía que lo que le estaba pasando era voluntad de Dios. Pablo creía en un Dios soberano por encima de las circunstancias humanas. Por encima de todo lo que nos sucede, está Dios detrás de todo. ¿Sí? Y Pablo sabía esto. Por eso se llama a sí mismo prisionero de Cristo Jesús. O también se podría decir un preso por causa del Señor. ¿De acuerdo? Prisionero por Cristo Jesús. Pablo no se consideraba ni prisionero de los judíos, ni prisionero de los romanos, sino de Jesucristo. Él sabía que todo lo que pasaba en su vida estaba bajo el señorío de Jesucristo. Todo lo que le pasaba. El apóstol lo sabía. Definitivamente lo sabía. Un ejemplo. El encarcelamiento de Pablo en Roma produjo que toda la guardia pretoriana oyera de Cristo. Hay gente que puede haber dicho, pero, ¿qué se le pasó a Dios? ¿Cómo tiene a Pablo preso? Nos hace tanta falta acá. Sin embargo, Dios permitió que Pablo llegara a Roma, y dice Pablo, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Los guardias pretorianos, aquella guardia selecta del emperador, escuchó del Evangelio gracias a Pablo. Y por eso tenemos testimonios de romanos que se convirtieron a Dios por medio de Pablo. Y seguramente por medio de muchos creyentes que le creyeron a Dios por medio de Pablo. Y por eso ahí les recomiendo un librito que se llama El mártir de las catacumbas. Es un libro que habla de un romano, sí es un romano, ¿no?, que vive en las catacumbas y que se convirtió. Es un libro maravilloso, ¿eh? Ahí se los recomiendo. Pablo estaba en una situación complicada. Por supuesto que estaba en una situación complicada. Déjame preguntarte esto, o déjame decirte esto. La manera como ves y como reaccionas ante tu circunstancia de vida es más importante que la misma circunstancia. A veces le damos mucho más importancia al problemón que tengo que a cómo estoy yo reaccionando ante ese problema. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto? Dice, perdón, les comenté, se los vuelvo a repetir, la manera como ves y reaccionas ante tu circunstancia de vida es más importante que la misma circunstancia que estás pasando. Es más importante que la misma circunstancia. Pablo, definitivamente, él veía de una manera positiva su prisión. Él no estaba pagando una pena, ¿eh? Lo acusaron injustamente y estaba en prisión. Pero era la voluntad de Dios, él lo sabía y tenía gozo. Por eso Pablo dijo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate lo que dice Pablo. Dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El problema que tienes, la enfermedad que a veces Dios permite, la situación económica complicada, el problema emocional, hasta una pérdida, ¿no? Una pérdida de un ser querido. Dice Dios que a los que lo aman, todas las cosas los ayudan a bien. Entonces, para tener la perspectiva de Pablo, todos quisiéramos decir, no, yo quiero tener la perspectiva de Pablo. ¿Sí? Fíjate que ahí está el secreto de la felicidad. En vez de meternos en rollos existenciales y filosóficos y psicológicos que dicen, no, mira, tú para ser feliz tienes que hacer esto, tú para ser feliz tienes que hacer esto otro, tienes que ir acá, tienes que dejar esto otro, mejor ve lo que dice Dios, que es el que nos diseñó a su imagen y semejanza. ¿Qué tenemos que hacer para tener esta perspectiva de que todo lo que nos pasa está bajo la voluntad de Dios? Bueno, en primer lugar, ser llamado. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que conforme a su propósito son, en primer lugar, ser llamado. Y en segundo lugar, amar a Dios. Si yo amo a Dios, voy a ver todo conforme a su propósito. Jesucristo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, ¿cómo amo a Dios yo? Obedeciendo, guardando sus mandamientos. Podríamos decir, a los que guardan los mandamientos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. O sea, amar a Dios no es un sentimiento. Si ahorita preguntamos, a ver, ¿tú amas a Dios? Sí, sí, es que es precioso. Y siento, ahorita siento, así siento que lo amo, siento que lo amo. Pero sí sientes, sí siento, ¡ay, qué bueno! Sigue sintiendo. ¿Estás guardando los mandamientos de Dios? ¿Cuál fue la aplicación del estudio anterior? Hablamos de cumplir con nuestro ministerio, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la aplicación? Ir durante la semana y compartir el Evangelio con un par de personas, ¿se acuerdan? Cuando nosotros obedecemos lo que dice la Biblia, Jesucristo dijo, id y haced discípulos. Entonces vamos a estar verdaderamente amando a Dios. Y entonces todas las cosas, como a Pablo, nos van a ayudar a bien. ¿Sí? Tenemos que vivir para Dios. Recordemos algo que es importante, hablando de Pablo. Pablo no escogió este ministerio, ¿eh? Acuérdense que Pablo no iba para pastor. No dijo, me voy al seminario a Damasco para ser pastor de la iglesia de Cristo. ¿Eso hizo Pablo? Por supuesto que no. Fue llamado por Dios. En Hechos 26, el apóstol Lucas nos describe de una manera muy clara la conversión del apóstol Pablo. Él iba a perseguir a cristianos, ¿se acuerdan? Él era celosísimo de la ley y déjame decirte una cosa, odiaba a los cristianos y odiaba a Cristo. Ese era Pablo, ¿eh? Hasta el nombre se cambió. Dijo, el Saulo que ahí se quede, ¿no? El Saulo que se queda ahí en Damasco. Hoy nació Pablo, el apóstol de Jesucristo. Entonces dice la Biblia que él iba a perseguir cristianos hasta que el mismo Jesús le sale al camino y entonces lo convierte en el apóstol de los gentiles. Fíjate nada más. Él iba a perseguir a todos estos que se habían unido a la secta, decía él, de ese camino, ¿verdad? Por eso dice aquí, en nuestro versículo 1, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. Es decir, por el bien de ustedes, los gentiles. Es una consecuencia de mi ministerio, dice Pablo. Yo por mi ministerio, ahora, estoy preso. Pero preso, por Cristo Jesús. No es que me haya apresado Nerón, ¿eh? ¿Tú crees que a Dios se le fue, ya agarraron a Pablo, estaba distraído? ¿Tú crees eso? Había un propósito de Dios en la vida de Pablo, un propósito maravilloso, y de alguna manera ese propósito llega hasta el día de hoy. El hecho de que tú y yo estemos aquí reunidos tiene que ver con esto también, porque Pablo fue el apóstol para los gentiles, ¿sí? Entonces, tenemos que recordar esto. La misión de Pablo, encomendada por Dios, lo llevó a tener una terrible oposición de los judíos. Ustedes se acuerdan, en el libro de los Hechos, él llega a Jerusalén. Antes de llegar a Jerusalén le dicen, esta persona va a sufrir mucho en Jerusalén. Un profeta dijo eso, ¿se acuerdan? Y llegaron los apóstoles, llegó Lucas, llegaron sus compañeros, le dijeron, Pablo, no subas a Jerusalén. Y le dice, ¿qué están ahí ustedes lamentando? Dice, no solo estoy dispuesto a sufrir, sino aún a morir por el nombre de Cristo. Y se fue a Jerusalén. Entonces aquí ellos dijeron, tienes razón, Pablo, vamos a orar por ti nada más. Entonces Pablo llega a Jerusalén y empieza a ver una oposición de los judíos. Dijeron, mira, aquí anda el que anda revolviendo todo ahí en el Asia Menor y que anda diciendo que Jesús, que es el Mesías. Pues sobre él, ¿no? Le inventaron cargos. Dijeron que había metido un gentil en el templo de los judíos. Y entonces lo apresaron, Pablo estuvo preso ahí en Jerusalén, luego de ahí pasó a otra prisión en Cesarea, fue sometido a diferentes juicios y por ello tuvo que apelar a César, al emperador. Él como ciudadano romano tenía el derecho de apelar a César. Y esto al final lo llevó a Roma, ¿de acuerdo? Solo recordemos, tú solamente imagínate que hablar de una nueva sociedad de Dios. Aquí nosotros lo hablamos y nos suena bien, ¿no? Claro, la iglesia, judíos y gentiles creyentes. Pero tú imagínate lo que era hablar de una nueva sociedad de Dios, del Dios de Israel, del único Dios verdadero, con judíos y gentiles. Era abominación para los judíos y para muchos gentiles también. O sea, imagínate a lo que se enfrentó Pablo. ¿Sí? Imagínate, fue tremendo a lo que se enfrentó. Entonces, Pablo estaba preso por su ministerio. Apóstol de Cristo Jesús para los gentiles. Pero ¿sabes qué? Pablo padecía por aquel a quien creía. Ve lo que dice este pasaje. Este pasaje, hablando del Evangelio, Pablo dice, del cual, hablando del Evangelio, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro, dice Pablo, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo sabía a quién estaba sirviendo. Pablo decía, padezco por el Evangelio, por esta misión que tengo de predicar a los gentiles, dice, pero no me avergüenzo. Siendo judío, habiendo sido un miembro del Sanedrín exigente, terriblemente celoso, conocedor de la ley, fariseo, ¿no? Hebreo de hebreos, dice Pablo, todo eso ya lo tengo por basura, y ahora no me avergüenzo porque yo sé, dice Pablo, a quién he creído. A quién he creído, dice Pablo. Entonces, la intención de Pablo al escribir esta parte de la carta era mostrarles, acuérdense lo que dijimos al principio, sus motivos de oración. Pero interrumpe y retoma el tema hasta el versículo 14. Entonces, en el intervalo que sigue del versículo 2 al versículo 13, habla de los privilegios que Dios le dio en su propósito para con los gentiles. Habla del misterio. ¿Se acuerdan cuál es el tema? Hemos dicho cuál es el tema principal de esta carta, ¿se acuerdan? El misterio. Aquí está ya tocándolo el apóstol Pablo, ¿no? Dicen los versículos 2 y 3. Si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces dice Pablo que por revelación le fue declarado el misterio, ¿sí? Dice, si ustedes han oído esto, si es que habéis oído de la administración de la gracia, aquí empieza Pablo con este paréntesis, por revelación me fue declarado este misterio, como antes lo he escrito brevemente, ¿sí? Aquí Pablo comienza con una larga oración, una oración condicional, por eso dice en el versículo 2, si es que, o sea, si en realidad han oído de esto que a mí me fue revelado. Fíjate, Pablo escribió acerca de la administración de la gracia de Dios que le fue dada. La administración, cuando a ti te encargan algo para administrar, pues administras, ¿no? Si eres diligente, lo vas a hacer. Te encargo que administres esta casa para que cobres las rentas de la casa, ¿no? Te encargo que lleves la contabilidad de mi empresa, lo que sea, ¿de acuerdo? Dice la Biblia que Pablo escribió aquí acerca de la administración, ahí en el versículo 2, de la gracia de Dios que le fue dada. La palabra administración, que es la palabra griega oikonomia, tiene el sentido de mayordomía o una comisión que debe cumplirse. Pablo tenía que cumplir con esto. Por eso dice en Colosenses 1:25, hablando de los padecimientos por la iglesia, dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración, ahí está otra vez la palabra, una comisión que debe cumplirse, según de la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Sí? De eso está hablando Pablo. Yo tengo una pregunta. Cuando tú oyes de tu deber de anunciar cumplidamente la palabra de Dios, ¿te parece una carga o una gracia concedida que produce gozo? Hazte esta pregunta nada más. Cuando tú escuchas de tu deber, ¿es un deber? ¿Era nomás un deber de Pablo predicar la palabra, anunciar el Evangelio? ¿Para quién es este deber? Para todos los hijos de Dios. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Cuando tú oyes este deber de anunciar cumplidamente la palabra de Dios, ¿qué causa en tu corazón? ¿Una carga o una gracia concedida por Dios y te lleva a tener gozo? Ese es el punto. Ese es el punto. Cuando yo voy a predicar la palabra, debería de estar gozoso. Esto no quiere decir que en el momento en que vas nervioso y todo esto, pero ya cuando estás hablando con la gente, quién sabe qué hace Dios. Pero te viene un gozo tan especial que muchas veces hemos comentado nosotros aquí. Pablo iba a administrar la gracia de Dios que le había sido dada. ¿Y para qué le fue dada? Para entregarla a los gentiles. Por eso dice ahí en el versículo, dada para con vosotros, en el versículo 2. ¿De acuerdo? Vean lo que dice el versículo 3, ahí en sus Biblias, por favor. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿De acuerdo? A partir del versículo 3, explica este misterio. Es decir, lo que tiene que administrar. ¿Cuál es entonces la comisión que Pablo debe cumplir? ¿A qué se refiere cuando dice, tengo que administrar esto para ustedes? Bueno, precisamente explicar este misterio. Una verdad hasta ahora desconocida. Pero antes de explicar el misterio, que lo hace hasta el versículo 6, declara varios detalles que es importante observar. Primero dice que le fue dado por revelación. ¿Sí? No es algo que Pablo haya inventado. Hay libros por ahí que dicen, en diferentes librerías, que Pablo fue el que inventó el cristianismo. Dice, no, realmente el cristianismo no es una obra de Jesús, es una obra del apóstol Pablo. Es una tontería, ¿eh? Es una tontería. ¿Pablo tenía la idea de hacer esto? Por supuesto que no. Pablo era un enemigo de la cruz. Y dice la Biblia que Jesús le reveló el misterio, dice, como antes se los he escrito brevemente. ¿Sí? Brevemente. No en otra epístola, sino en esta misma, ya había escrito de esto en el versículo 2, en el capítulo 2. En Efesios 3, 4, vamos a leer el 4, dice, leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Dice Pablo, lo podrán entender leyendo. ¿Sí? Lo podrán entender leyendo lo que Pablo había escrito. Y las siguientes palabras nos van a dar una mejoría en la comprensión que ellos tenían que tener acerca de este asunto. Dice el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Sí? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pero en primer lugar, Pablo está hablando del tiempo en que el misterio se dio a conocer. Dice Pablo, de este misterio no supo Abraham, de este misterio no supo Moisés, de este misterio no supo David, de este misterio no supo Daniel. ¡Oye, Isaías! No supo Isaías. Ellos veían así como una sombra de lo que iba a venir. Ellos hablaban. Hay una gráfica muy interesante que ponen, que cuando tú estás en una montaña alta y hay otro pico alto un poquito más allá, tú te asomas y ves el otro pico, ¿no? Pero no ves lo que hay abajo. De alguna manera los profetas vieron hasta allá, hasta el otro pico, pero todo lo que había en medio, que precisamente se refería a la iglesia, ellos no lo vieron. Esto lo revela Dios a través de los santos apóstoles y profetas. ¿Sí? Eso es lo que Dios revela a través de ellos. Por eso dice Pablo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, Pablo revela el tiempo en que el misterio se dio a conocer. Esto significa que en el Antiguo Testamento no hubo ninguna revelación de este misterio, sino que este se reveló por primera vez en el Nuevo Testamento. Por eso Pablo dice que este misterio estaba escondido en el pasado. Ve lo que dice este pasaje. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, ¿a quién? A sus santos. ¿Sí? Se dio a conocer. ¿Qué significa se dio a conocer? Fíjate que en el original griego significa revelar o quitar un velo. Es lo que significa, quitar un velo de algo que previamente había estado completamente escondido o cubierto. Ahora, ¿cómo se dio a conocer este misterio? Bueno, dice Pablo claramente que se dio a conocer por el Espíritu. ¿Sí? Por el Espíritu. ¿Y quiénes fueron sus receptores? ¿Quiénes fueron sus receptores? Los santos apóstoles y profetas. ¿De acuerdo? ¿Qué claro nos habla Dios a través de Pablo? ¿No? Y aquí Pablo es clarísimo. ¿Sí? Sí. Mira, no, a los santos apóstoles y profetas, dice el versículo ahí en Efesios, ¿no? En ese tiempo había profetas. Había todavía profetas. Todavía estaba... No, a los anteriores. Sí, no, se refiere a los que estaban en ese tiempo. Por eso dice Dios que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, Y se refiere al Nuevo Testamento, por supuesto. Había profetas, y luego esto de la profecía, pues ya fue revelado todo el canon, y ya no tenemos nosotros apóstoles y profetas ahora. Tenemos nada más maestros y predicadores y pastores, ¿de acuerdo? Y ya después hablamos de ese tema que nos podría llevar unas 14 horas más o menos, ¿no? Aproximadamente. ¿Sí? Entonces se dio a conocer este misterio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se dio a conocer? Por medio del Espíritu, y los receptores fueron los apóstoles y los profetas. Debemos recordar nosotros que Pablo fue discípulo de Gamaliel. Ahí lo dice en la Biblia. Fue instruido celosamente conforme a la ley. Fue celoso de Dios. Y por eso aborrecía a los cristianos. Aborrecía a los creyentes. Y es precisamente él a quien Dios escoge para dar a conocer esto que estaba escondido. Esto que estaba escondido. Algunos han promovido la idea de que esta revelación le fue dada solo a Pablo. ¿Sí? Pero el capítulo 3, versículo 5, declara explícitamente que le fue dado a los apóstoles y profetas, y que Pablo lo proclamó. ¿Tú crees que sea una coincidencia que tengamos tantas cartas de Pablo en el Nuevo Testamento? Por supuesto que no. En el versículo siguiente, Efesios 3:6, Pablo define el misterio. Dice Pablo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí nosotros vemos tres sustantivos compuestos. Declara que los creyentes gentiles y los judíos gentiles somos, en primer lugar, coherederos. ¿Coherederos de qué? ¿Coherederos de qué? De las promesas, de las riquezas descritas ahí en el capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, según nos redimió y según nos ha dejado una maravillosa herencia. ¿Sí? Somos coherederos de eso, dice Pablo. Miembros del mismo cuerpo. Miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa mesiánica. ¿De acuerdo? En Cristo Jesús. Dice Gálatas 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ve lo que dice aquí Pablo también. Ciertamente, ¿linaje de quién? Linaje de Abraham sois, y herederos ustedes también gentiles, según la promesa. Fíjate qué maravilla nos está enseñando Dios. Nosotros no éramos parte de esto, y Dios decidió incluirnos. ¿De acuerdo? Entendamos entonces algo. El misterio, escucha esto por favor, el misterio no es que los gentiles fueran salvos. Eso no es el misterio. ¿Que no hubo gentiles salvos en el Antiguo Testamento? Un montón, más de los que te imaginas. El Antiguo Testamento da evidencia de eso, ¿sí? El misterio es que creyentes judíos y gentiles se unieran. El misterio es que Dios define la iglesia como la unión de judíos, su pueblo elegido, y gentiles, todos creyentes unidos en un solo cuerpo. Ese es el misterio. ¿Sí se entiende? Ese es el misterio. Y es lo que Dios tenía oculto. Yo creo que si algunos de los grandes patriarcas hubieran oído esto, hubieran dicho, oye señor, yo por lo menos me rasgo las vestiduras, ¿no? ¿Con los gentiles? ¿Sabes cómo les decían los judíos a los gentiles? Perros, ¿no? Y corrientes. Los perros, de una manera despectiva. Así eran los judíos con los creyentes, con los gentiles. Y esto de que Dios tenía escondido, qué maravilloso es Dios, ¿eh? Tenía escondido esa maravilla y fue revelada hasta que su Hijo vino a pagar en la cruz, resucitó, se fue al cielo y mandó su Espíritu a partir de Pentecostés. Empieza la iglesia y ahí Dios lo manifiesta. Algo que estaba escondido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Recordemos algo también. Hasta este tiempo, el de Pablo, nadie sabía con certeza el verdadero significado de la promesa hecha a Abraham en Génesis 12:3. Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué habrá pensado un hebreo? Pues claro, nosotros nos vamos a adueñar de toda la tierra. Por eso dice, de todas las familias de la tierra, ¿no? Hasta ahí lo dejó Dios. Sin embargo, Pablo interpreta este pasaje porque Dios se lo reveló a Pablo. Por eso dice aquí en Gálatas 3:8, dice, y la Escritura, fíjate lo que dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano el Evangelio a Abraham. Es decir, la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, incluyendo México, incluyendo Querétaro, incluyendo Corregidora y incluyendo tu casa. Bueno, y Juriquilla también. Vale. ¿Sí? O sea, Dios, por medio de Pablo, interpreta correctamente esto. Y dice Pablo que en la Escritura Dios previó que había de justificar por la fe a los gentiles. Y dio de antemano, dice, la buena nueva, ¿a quién? Fíjate de qué tiempo estamos hablando. Desde aquella época le dio la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Tampoco sabía nadie, a ciencia cierta, el pleno significado de Isaías 49:6, donde Dios dice por medio de Isaías, en esta última parte del versículo, también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Fíjate lo que dice aquí Dios por medio de Isaías, hablando del Mesías, de Jesucristo. Te di por luz a, o más bien de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El mismo Pablo interpreta este pasaje en Hechos 13:46, cuando él y Bernabé dicen lo siguiente. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, qué importante, la iglesia oraba para que ellos hablaran con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad, hablándole a los judíos, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Sí? Porque así nos ha mandado, ¿quién? El Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está interpretando el versículo de Isaías. Ve lo que dice Isaías. Te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y aquí el apóstol Pablo hace exactamente lo mismo. Te he puesto para luz de los gentiles. ¿A quién está refiriendo Pablo? Al Mesías. Al mismo Señor Jesucristo. ¿Sí? A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. De alguna manera, Dios le dijo a Pablo, lo que yo le dije a Abraham y lo que le dije a Isaías, alcanza para los gentiles. Y a ti te nombro apóstol para ellos. ¿Sí? A ti te nombro apóstol para ellos. Así entonces, judíos y gentiles creyentes de todas las épocas de la iglesia, entendemos ahora el misterio que Dios nos reveló por medio de Pablo. Lo entendemos ahora, ¿sí? Lo entendemos ahora. Es una maravilla esto. Después de escribir el misterio, en los versículos que ya vimos, ahora Pablo discute su ministerio de entregar este misterio a los gentiles. Dice el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y dice Pablo, a mí, que soy el más, perdón, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Déjame preguntarte algo. Cuando tú escuchas del apóstol Pablo, o cuando alguien habla del apóstol Pablo, ¿qué te imaginas? ¿O a quién te imaginas? A un gigante de la fe, ¿no? ¿Te imaginas a alguien poderoso en Dios? ¿A un predicador impresionante? Pues déjame decirte que Pablo se consideraba más chiquito que tú. Más chiquito que el más chiquito que esté ahorita aquí. No me veas, Pochito. No me refiero a ese tipo de chiquito. Más chiquito que tú como creyente. Tú puedes decir, no, es que yo pues nada más oro. Mi ministerio es orar. Bueno, Pablo dijo, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y cuando habla de santos, se refiere a los convertidos, a todos los que integran la iglesia. Fíjate que la palabra ministro, porque dice, del cual yo fui hecho ministro, ahí están en sus Biblias, ¿verdad? Es la palabra diáconos, ¿te suena? Y esta palabra subraya la idea de servicio o servir como alguien que es mesero. ¿Un mesero cómo sirve? Está al servicio de la gente, ¿no? Llega, es decir, que se le ofrece, señorita Lucy, ¿qué quiere tomar? ¿Está bien todo? En fin, ¿no? Es a lo que se refiere Pablo cuando dice ministro. Pero debemos entender algo. Esto de ministrar y esto de servir tiene su base solamente en el don de la gracia de Dios. Y este le fue dado a Pablo según la operación de su poder. ¿De su poder de quién? No suyo de Pablo, suyo de Dios, ¿de acuerdo? Por eso es que dice Pablo, en otra parte, que él trabajaba luchando según la potencia de Dios, la cual actuaba poderosamente en él. Lo dice ahí en Colosenses 1:29. ¿Sí? Ahora, en el original griego, todo esto que estamos viendo implica, deja más claro que el servicio de Pablo fue iniciado por el don de la gracia de Dios, ahí fue iniciado, y que continuaba por la operación de su poder. Es decir, por el don de la gracia de Dios, yo te escojo, Pablo, y te doy el poder para que sigas. Por el don de la gracia de Dios, Él te salvó a ti un día, y ahora tienes a tu alcance y a tu disposición el poder de Dios para que sigas adelante con el ministerio. Si tú puedes predicar en el Evangelio, es porque el poder de Dios está a tu disposición y lo estás usando. ¿De acuerdo? En el versículo 8 nos deja claro que el poder era de Dios. Por eso Pablo dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, a Pablo le gustaba aclarar esto, porque hay gente que tenía a Pablo como un dios, ¿eh? Una vez dijeron, no, es que Pablo es Júpiter y Bernabé es, ¿quién era el otro? Marte, ¿no? Es como si hubieran venido a predicar aquí a México, Pablo y Bernabé, Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, que eran los dioses, no, es lo mismo, eran las máximas deidades del Imperio Mexica, ¿no? Y así las máximas deidades de aquellos, digo, no, estos dos, ¿qué milagros hacen? Júpiter y Marte, ¿no? Dice Pablo, no, el poder es de Dios, y yo soy el más pequeño de todos los santos. Y esto nos deja, por la enseñanza, de la profunda humildad del apóstol en vista de la incomparablemente generosa gracia de Dios. ¿Sí? Los versículos, la segunda parte del versículo 8 y el versículo 9, con el que vamos a terminar, nos declaran las responsabilidades de Pablo en este ministerio. Primero dice, a mí lo que me tocó hacer es anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y en segundo lugar, aclarar a todos cuál sea la dispensación de este misterio. Mira, aunque Pablo ministraba tanto a judíos como a gentiles, estaba especialmente designado como apóstol de los gentiles. Pablo iba a dar a conocer públicamente a todos, no solo a los efesios, esta mayordomía del secreto guardado de Dios, el cual había estado escondido en Dios, que es el creador del universo, y ahora es manifestado a través de Pablo. ¿Sí? Aún antes de crear todas las cosas, Dios tenía en mente esta maravillosa verdad. ¿De acuerdo? Vamos a leer de nuevo los versículos 8 y 9, y dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, ¿están ahí en su Biblia? Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuáles son las inescrutables riquezas de Cristo? Bueno, primero que alguien me diga qué quiere decir inescrutable. ¿Qué quiere decir inescrutable? Algo a lo que no se puede llegar. Y a ver, pero exactamente la palabra inescrutable. Exactamente. Tiene que ver con eso, ¿no? Fíjate, y cuando habla de las riquezas de Cristo, está hablando precisamente de todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para sus escogidos. ¿De acuerdo? Y dice: a mí, dice Pablo, me fue dada esta gracia. ¿Sí? Siendo el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de declarar y anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos. ¿Tú crees que eso se necesitaba aclarar? ¿Era necesario aclarar este misterio? Porque si no, no hubiera sido un misterio, se tiene que aclarar. Si no, no es un misterio, ¿no? Si no, seguiría siendo un misterio. Entonces dice Pablo: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Sí? Fíjate qué maravilla está diciendo Pablo. A mí me tocó aclarar a todos esta dispensación, este misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Sí? ¿Cómo aplico esto a mi vida práctica? En primer lugar, ve a Dios detrás de todas las circunstancias de tu vida. ¿Sí? Pablo vio a Dios detrás de sus prisiones, detrás de su cárcel, detrás de los azotes, detrás de las piedras que le echaron, detrás de los naufragios, vio a Dios siempre. Y él podía decir: ¿yo, prisionero de Nerón? No, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Sí? Por vosotros los gentiles. Entonces tú ve a Dios detrás de todas las circunstancias de tu vida. Y en segundo lugar, tú, que has sido llamado por Dios, sigue el ejemplo de Pablo, quien siendo perseguidor de la iglesia, fue llamado por Dios a predicar a aquellos que consideraba abominables. Es un problema. Muchas veces no compartimos el evangelio, tal vez no porque los consideremos abominables, sino simplemente no nos interesa. Tenemos que predicar la palabra, así como Pablo lo hizo. Y para esto tenemos que consagrarnos. Tenemos que tener en nuestra vida el fundamento de la Biblia, los apóstoles y profetas. Ahí está Cristo ya, encima la Biblia y nosotros sólidos encima, para poder llevar a cabo nuestro ministerio. ¿Cuál es nuestro ministerio? ¿Se acuerdan? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué? La palabra de reconciliación. ¿Sí? Aplica esto a tu vida. La semana pasada, antepasada, encargamos a la iglesia. Me acuerdo que Miki está aquí. Miki me dijo, oye Raúl, fíjate que no, me gusta a mí que nos pongan retos. Bueno, la idea es, los retos los pone la palabra de Dios. Y el reto es, prediquen el Evangelio. Inviten a personas a que vengan a escuchar la palabra. Esa es la idea. Nunca imaginaremos de cuántas formas nos puede usar Dios, ¿eh? Nunca imaginaremos. Y con esto terminamos el estudio. Fíjense que me pasó algo entre semana que les quiero compartir. Tuve un reencuentro un poco así como que no me esperaba, ¿no? Estaba yo ahí en mi oficina y bajé a hablar por teléfono. Estaba yo en la parte de abajo de la oficina y tomé un celular, estaba hablando por teléfono con una persona y había dos personas allá. Un joven, como de 20 años, y su mamá, ¿no? Estaban sentados esperando una póliza. Y de repente, cuando yo cuelgo el teléfono, me dicen nosotros, oiga, venga tantito, por favor. Y yo dije, bueno, a lo mejor tienen alguna duda de alguna cosa, ¿no? Entonces me acerco y me dicen, oiga, ¿usted tiene un coche Honda, así, más o menos de esas características? Le dije, sí, uno gris oscuro. Me dijo, no, gris oscuro no. A ver, ¿usted tuvo un accidente sobre Constituyentes hace más o menos 6 años? Pues sí, yo era. Y la mamá todavía le dijo, dile que tú fuiste. No, pues yo sabía quién era, ¿no? Este muchacho, que era un chavito en esa época, pues hace 6 años, tenía 15 años, ¿no? Venía muy rápido, ya sabes, de los que vienen así. Y de repente, clásico, que adelante hay algo, todos los coches nos paramos porque había habido un accidente o algo. Entonces el chavito ese apenas se hace para acá y no se puede parar más que conmigo. O sea, sí se paró, pero con mi defensa, ¿no? Entonces me dio, él traía un pointer, pobrecito, pointer. Quedó, él no traía cinturón, se pegó acá, se abrió la frente. Obviamente el jalón es duro, me impactó contra el de adelante, ya no tan fuerte, pero me impactó con el otro carro. Entonces me bajé yo, se bajó la señora, los policías se cruzaron corriendo luego, y el chavo estaba todo, bueno, estaba transparente, ¿no? Transparente, estaba muy asustado. Entonces le dije, a ver, le dije, vienes muy rápido, le dije, ¿tienes seguro? Sí, vamos a hablarles. La cosa es que ya se dio todo esto, llegaron los ajustadores, nos fuimos allá a la orillita a enfrente, movimos los carros, total, se arregló todo. Entonces yo le compartí a este chavo, ¿no? Le empecé a compartir de la palabra, le regalé un folleto, y luego llegó la mamá, llegó la abuelita, llegó el tío, llegaron todos, la mamá estaba asustadísima, decía, es que yo pensé que lo iban a golpear, porque ya he visto cómo maneja, por más que le he dicho, ¿no? Yo pensé que lo iban a golpear, por lo menos, ¿no? Entonces ya estuvimos platicando, entonces ya le estuve yo ahí compartiendo algo de la palabra, y llegó la abuelita y me dijo, oiga, a mí también dame uno de esos papelitos, ¿no? Sí, cómo no, ya. Mire, dice esto, en fin, nos reunimos en tal lugar, ahí en Paseo de Dublín, lo que sea. Y de repente me dicen, oiga, es que yo me acuerdo mucho de que usted me regaló un folleto y ahora leyendo mi Biblia, me lo encontré otra vez. Oiga, pues, gracias a Dios, qué bueno. Le dije, oye, ojalá te integres con nosotros. Mira, estamos estudiando la Biblia en tal lugar. En fin, ven con nosotros. Bueno, ya pasó. Al otro día sale la chica que los atendió y me dice, oiga, Raúl, ¿qué pasó? Se llama Montserrat. ¿Qué pasó, Montserrat? Dice, la señora esa es fan de usted, ¿eh? ¿Cómo que fan de usted, no? Le dije, no, lo que pasa es que me dijo que... Es más, me pidió su teléfono. Yo no le di nada, yo no puedo dar cosas personales. Pero me decía, por favor, dámelo al del teléfono. Y que le dijo, es que dice que a partir de ese día que usted le dio quién sabe qué a su hijo, cambió el muchacho completamente. Y yo le dije, ¿sabes qué? Nada de que fan mío. Él se convirtió en fan de Cristo. ¿Sí? Y tú no te imaginas que simplemente una situación que hubo, donde hubo un choque, donde hubo un problema, y tú entregas un folleto y compartes con las personas y llega la señora y te agradece muchísimo. Es que qué bueno que se encontró con usted y usted no lo golpeó, ¿no? No, o sea, yo no lo iba a golpear, ¿no? Y luego iban a llegar todos ustedes menos, ¿no? ¿Cómo Dios, a la vuelta de 6 años, te deja ver, en este caso me dejó ver, un pequeñito fruto, ¿no? Yo no soy digno de predicar el Evangelio. Yo no soy digno ni tú de servir a Cristo, pero Dios nos usa. Y lo único que les digo, sean fieles en el ministerio. A lo mejor le vas a compartir un folleto a un taxista que no vas a volver a ver en tu vida. Tú no sabes lo que puede hacer ese folleto. Vamos a orar para despedirnos. Sí. Bueno, él estudiaba, fue instruido por Gamaliel en la ley de Dios, ¿no? En la ley de Moisés, vamos a decir. Sin embargo, Pablo presenta su currículum aquí en la Biblia, en el libro de Filipenses, y él dice, en cuanto a mí, yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, de la tribu de Benjamín. En cuanto a celo, dice perseguidor de la iglesia. ¿Sí? En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. O sea, Pablo sí trae su currículum, dice, yo todo esto es lo que yo era. Dice, sin embargo, todo esto ahora lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿A Pablo le sirvió haber estudiado la ley? Por supuesto que sí. Pero todo lo que tenía antes, dice Pablo, lo he dejado y ahora lo que hago es predicar a Cristo conforme el mismo Jesús me instruyó. Sí, lo que dice Pablo. O sea, instruyó Jesucristo a Pablo directamente, él era un apóstol, y entonces pudo predicar todo lo que predicó. Sí, bueno, le dio entendimiento. Bueno, la Biblia era el Antiguo Testamento todavía, y él ya lo había estudiado, por supuesto. Él ya lo había estudiado, ¿no? Sabía, pero muchísimo. Era, en cuanto a la ley... Tremendo, y aparte, cumplidor. Dicen que Gamaliel tenía solamente una queja de Pablo. Gamaliel le decía a Pablo, ya cálmate, Pablo. No puedo traer tantos rollos, lees muy rápido. O sea, le traía un rollo, a ver, discípulo Pablo, y empezaba Pablo. Ya, ¿y el otro? Oye, espérame, bueno, aquí está otro. ¿Así? Esa fue la única queja de Gamaliel, dicen los historiadores de Pablo. Tanto estudiaba, tanto leía, o sea que sí conocía la Escritura, pero por supuesto que sí. Sin embargo, conociendo la Escritura como la conocía, para entender el misterio, la única manera es que Cristo se lo hubiera revelado, por el Espíritu Santo. No hubo otra, ¿sí? Como a los otros apóstoles. Así es. Exactamente. El Espíritu Santo. Jesucristo lo conocía, ¿no? Exactamente. No, no, inclusive dice, para que las grandezas de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Dice, un mensajero de Satanás que me abofeté. Y le pidió tres veces a Jesús, Señor, quítalo de mí. Dios le dijo que no. La segunda vez, quítalo de mí. Oye, soy Pablo, ¿no? No. Quítalo de mí, no. Y Dios le dijo, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso fue el aguijón. Por eso muchos de nosotros traemos aguijones. ¿Cuál es tu aguijón? Mi suegra, no. Eso no es tu aguijón. Nada de que mi aguijón es mi hijo. No. Tú tienes un aguijón que Dios ha puesto y... Dios por medio de ese aguijón te va a bendecir, como bendijo a Pablo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar para despedirnos. Sí, perdón. Parece que tenía que ver con algo de los ojos. Sí, parece que algo tenía porque dictaba las cartas. Hay una parte donde dice... reclamándole a una iglesia, ¿qué les pasó? Dice, cuando yo los conocí, si ustedes hubieran podido, me hubieran dado sus propios ojos. Y luego dice, mira con estas grandes letras les escribo. La salutación sí es de mi mano. Él dictaba sus cartas. Entonces parece ser que había algo que tenía algo que ver con la vista, ¿no? Bueno, vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Te pido perdón, Dios, por antes que nada por esta situación de molestia que tuve. Perdóname, Padre, porque también es una falta, Señor, ante ti. Yo te pido perdón. Sé que en Cristo tú también has pagado por este pecado, Señor. Y yo te ruego, Padre, y te pido que tú nos lleves a poner por obra esta santa palabra tuya. Señor, llévanos a cada uno de nosotros a poder ver en la Biblia, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, todas estas maravillas que has dejado, Señor. Poder entender el misterio, Señor, que tú tenías oculto desde los siglos y que ahora nos revelaste a través del apóstol Pablo y de los apóstoles y profetas. Te agradecemos por la grande bendición de estudiar tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque estamos en una época privilegiada donde tenemos todo de una manera muy clara, todo el mapa completo, Dios, y tú quieres que seamos hacedores de la misma. Llévanos a predicar el Evangelio, Señor, llévanos a fortalecernos en ti todos los días, dependiendo de ti, Señor, yendo a tu palabra, a la oración, y poder, Señor, en base a tus instrucciones, salir y hacer discípulos en todas las naciones. Llévanos, Dios, a ser una iglesia misionera, una iglesia que comparta la palabra y que viva para glorificar tu santo nombre. Te lo rogamos, Dios, te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Vamos a